working in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Obsolescencia Programada. Desde Radio UDG en Lagos de Moreno les saluda Karen, esperando que tengan un muy buen inicio de semana. Y pues como siempre me complace presentarles a mis compañeros, a Marco y a Lorna. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va su fin de semestre? ¿Sus exámenes finales?
Hola Karen, ¿qué tal? Primeramente, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y pues ya más tranquilo, ya terminé todo.
¿Todo qué bien?
Ya solo esperando calificaciones finales, pero ya se siente la vibra de vacaciones.
De vacaciones, así es.
Sí, igual yo ya acabé con todo y de verdad que ya se siente con la relajación, ¿no? De
sí.
Que ya no tienes
un peso
que estar
menos
estresado.
Encima.
Exacto.
Pero está raro el sentimiento, ¿no? De repente de tener mucho, a de repente no tener nada que hacer.
¿Qué hacer? Como, ¿sí?
Y ahora.
De hecho, el fin de semana me tomó bastante tiempo como preguntando a compañeros, oye, ¿qué hay de tarea? Y Lorna, ya salimos. Sí, perdón, es la costumbre.
Muy bien, pues el día de hoy tenemos a un invitado aquí en cabina. Su nombre es César Uciel Murillo Cuadras, es estudiante aquí del Centro Universitario de Los Lagos, es mecatrónico, y pues está aquí para hablarnos acerca del tema del día de hoy, del cual en lo particular yo no tenía conocimiento, y ahorita que ya fui investigando realmente es muy interesante, es muy,
bastante.
Muy buen tema. El tema que vamos a hablar es acerca de los cultivos alternativos, principalmente en la hidroponía. Así que, César, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí nos encontramos ahorita en la radio UDG.
¿Ya habías estado anteriormente en radio?
No me había encontrado nunca en un programa así como este.
¿Cómo te sientes? Vez.
Bien, un poco
nervioso. Es normal, a todos nos pasa. ¿Nos puedes dar una breve introducción acerca del tema del día de hoy?
Bueno, vamos a hablar de los cultivos hidropónicos. Bueno, los cultivos hidropónicos es un tipo de cultivo en el que no se emplea tierra.
Uh-huh.
Se utiliza un tipo de sustrato el que no contiene ningún nutriente, y al agua se le aplican estos tipos de nutrientes que las plantas necesitan.
Ah, muy bien.
¿Todo es completamente a base de agua?
Todo completamente a base de agua.
Ok.
Y por ejemplo, para las personas que no tienen ningún conocimiento acerca de esto, ¿de qué manera les podrías explicar las ventajas que tienen estos cultivos?
Bueno, la ventaja principalmente es que no se necesita ningún tipo de herbicida, ningún plaguicida.
Uh-huh.
Y ningún tipo de fertilizante nocivo para la salud.
Okay.
Ya que se aplica solamente los nutrientes necesarios para las plantas, para que éstas puedan lograr su crecimiento.
¿Todo este proceso se da en ambientes completamente aislados o se dan, digamos, al aire libre? ¿Cómo es el cultivo?
Sí, existen ambos casos, en los cuales los que se tienen mejor desarrollo es en los sistemas aislados, por ejemplo, en invernadero, donde ya se va a evitar cualquier uso de, puede decir, inhibidor de plagas o que llegue algún insecto para que no se dañe la planta. También se puede tener en los cultivos al aire libre. Así que
tengo entendido que hay un proceso detrás de los cultivos alternativos, específicamente en la hidroponía. ¿Nos podrías hablar un poquito más de eso? Sí, bueno, estando investigando, ya sabes, primero hacían que creciera un poco la planta y después hacían que la tierra pues se fuera de la raíz y nada más dejaban la raíz.
Bueno, sí, primero lo que se logra es hacer germinar la semilla, esa cualquier tipo de semilla. Podemos tener hasta árboles, hortalizas, cualquier tipo de planta. Primero se logra germinar en una especie de semilleros donde se tiene un sustrato, donde puede ser fibra de coco, puede ser arena o una especie mezclado de ambos componentes. Al lograr que germine aproximadamente un periodo de 15, 20 días, ya que la planta tiene suficientes raíces, se pasa se trasplanta al sistema hidropónico, donde ya se tiene los nutrientes necesarios circulando en la solución. Al momento de ya tener la solución nutritiva con la planta, tiene su crecimiento normal hasta que llega a la etapa de floración. En la etapa de floración ya se agregan, pueden ser más nutrientes para que la planta logre su desarrollo óptimo. Al momento de ya tener la etapa de floración, luego se cumple, la etapa de desarrollo, donde ya se tiene el fruto. Al momento de tener el fruto, ya podemos recolectar, la fruta, verdura, lo que tengamos en nuestras plantas. Y es todo.
Mencionabas ahora la cuestión de agregarle cierto tipo de nutrientes en este proceso. A mí me gustaría preguntar, en comparación del cultivo tradicional, el que es en tierra, en el campo, ¿nosotros obtenemos la misma cantidad de nutrientes? ¿Son mayores, son menores? ¿Cómo es esta cuestión?
Bueno, si hablamos del cultivo tradicional como el cultivo que se hace en la tierra, en los ranchos así comúnmente, donde aplican fertilizantes también, hay una controversia entre los dos, entre este tipo de sistema, por el tipo de fertilizante de síntesis natural y de síntesis artificial. Al momento de tener la planta en el sistema hidropónico, la planta va a absorber todos los nutrientes necesarios, no le va a hacer falta nada y va a tener un desarrollo óptimo. O sea, los frutos van a tener
mayor calidad,
mayor tamaño, mayor aporte de vitaminas, mejor textura. O sea, se tiene un fruto perfecto.
Y se minimizan las pérdidas, me imagino, ¿no?
Ah, sí, claro. Al momento de tener en el sistema hidropónico, cuando es totalmente aislado, se tiene el 100% de la cosecha, ¿no? Cuando tienes en un cultivo tradicional, pueden afectar las plagas o simplemente por un factor natural como una helada, una lluvia, que se tenga que perder toda la cosecha.
Bueno, a mí me hace pensar, está genial la idea, pero yo creo que siempre debe de haber como algunas desventajas, ¿no? Porque si siempre vemos como lo positivo que hay en esto, a lo mejor y no nos enfocamos en los riesgos. Por ejemplo, tú mencionaste que ya no es necesario de pesticidas ni nada de eso, pero yo creo que entonces en la hidroponía las plantas y los vegetales se vuelven más dependientes al cuidado que les den, que si son naturales pues tienen como un poco más de resistencia, por así decirlo, a los factores externos.
Sí, las plantas pueden, hablando de cultivos sustentables, el cultivo sustentable sería la utilización de un abono orgánico, porque al momento que tenemos, que separamos un componente, por ejemplo, en las plantas necesitamos nitrógeno, fósforo y potasio, Estos elementos son extraídos de la tierra y utilizan mucha energía para poder ser aislados completamente. Uh-huh. Ahí decimos, bueno, ¿cuál es la desventaja o ventaja de utilizar el sistema? Pero hablando de energía, es la cantidad de energía que utilicemos para separar los componentes. Uh-huh. Y en un sistema sustentable, bueno, que sería utilizando abonos orgánicos, no emplearíamos energía, sino un método natural para lograr el desarrollo de la planta.
Okay. También estaba leyendo que se pueden hacer incluso en casa.
Sí, en casa. Bueno, en mi casa tengo uno.
Ah, ¿sí?
Estamos cultivando lechugas y tomates.
Ah, muy bien.
Bueno, ahí simplemente es tener un medio en el cual la raíz está en contacto con el agua. Uh-huh. Nosotros utilizamos tubos de PVC con la solución nutritiva y las raíces quedan flotando dentro del agua.
Ah, ok.
A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo nació este gusto o esta curiosidad por este tipo de cultivos? Más o menos, ¿cuándo empezaste a leer o a interesarte más o menos en las alternativas de cultivos que existen?
Bueno, las alternativas de cultivo, hace 3 años, viendo la necesidad, bueno, el problema que se está viendo en las redes sociales del cambio climático, que no hay alimento, que están contaminados, me puse a investigar cuál era un tipo de alimento bueno para nosotros. Ahí encontré, bueno, lo que es la hidroponía. Fue como un boom, así de...
Sí.
Oh, pues es lo... Como que es lo mejor que puede haber, pero también llegaba el punto de... No, pues tiene que haber algo. Uh-huh. No todo puede ser bueno. ¿Cuál es la contraparte de...? Uh-huh. Ahí fue donde... Investigando más los cultivos sustentables, es encontrar los... La acuaponía también, donde es con el cultivo de peces. Uh-huh. Tener cultivo de peces y plantas en el mismo sistema.
O sea, que los desechos alimenten a las plantas, por ejemplo, de
sí,
los peces.
Al momento de alimentar los peces, el desecho que estos puedan tener, bueno, todo queda dentro del agua. Las plantas, mediante un sistema de pequeñas bacterias ahí que descompongan los nitratos y nitritos de la descomposición de los desechos de los peces, se puede aprovechar para que las plantas absorban totalmente. Okay. Y tengan un desarrollo.
Todo esto es un sistema en el que se basaría solo por sí mismo, ¿no? ¿Crees que podría darse a gran escala o es muy controlado este tipo de sistemas?
Claro, sí se puede dar a gran escala. El inconveniente o lo que sería más difícil... que cómo tener este sistema sería mantener un espacio cerrado, o sea, la inversión que llevaría mantener un espacio cerrado. Uh-huh. Pero al tener los cultivos de gran calidad, pues es redituable, ¿no?
Muy bien, pues ya llegamos a nuestro primer corte, no se despeguen que regresamos.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa. Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
Estamos de vuelta aquí en Obsolescencia Programada. Les recordamos el tema de hoy. Estamos hablando sobre los cultivos alternativos, específicamente sobre la hidroponía. Tenemos aquí un invitado que pues ha llevado cierto tiempo de experimentar con este tipo de procesos. Y también les recordamos los teléfonos en cabina para que nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas o cualquier comentario. Les recomendamos el teléfono directo, es el 403-1413. Y el 01800-701-2119. Estamos tocando este tipo de temas primordialmente, si recordarán el programa anterior estábamos hablando un poco sobre lo que era el cambio climático, las afectaciones que se han dado últimamente pues en nuestro planeta, en nuestra biodiversidad, y realmente estábamos como pensando en cómo podríamos también dar como parte solución, ¿no? A lo que habíamos planteado en el programa anterior, y nos surgió esta idea, por lo cual vamos a continuar con nuestro invitado del día de hoy, con César, que nos comente un poco. Estábamos hablando sobre este tipo de sistemas que se pueden sustentar solos. Tú comentabas el hecho de la, bueno, de tener, por ejemplo, un cultivo en donde los mismos desechos de otras especies, por ejemplo, los peces, ayuden a, como fertilizante, ¿no?, a las plantas. Yo te preguntaba fuera del aire si esto realmente implicaría el dejar fuera la intervención humana, o no completamente, pero sí a gran escala. ¿Crees que esto afectaría a los campesinos, a los que ahora tienen un cultivo, digamos, tradicional?
Bueno, si vemos en qué es utilizada la mano de obra humana, bueno, principalmente es para arar el trabajo, arar el campo, mantener los cultivos. Por ejemplo, cuando están, tenemos los cultivos de tomate, que estos tienden a caerse, que necesitan un cuidado para tener una estaca e ir manteniendo, enredando, ¿no? Esto siempre se tendría que llevar a cabo, porque, bueno, la otra opción que sería es la utilización de robots. Pero realmente la utilización de un robot en un tipo de sistema como este implicaría mucho costo de desarrollo, y también el robot, o sea, sería muy muy grande, muy costoso.
Bueno, también comentábamos el hecho de, como bien mencionas, son alternativos, pero no quiere decir que vaya a desplazar pues lo normal. Hablábamos también sobre que es a base de pura agua, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos asegurar que el agua, digamos, va a estar siempre disponible para este tipo de cultivos, por ejemplo? Si es a base de agua, ¿cómo podríamos darle un uso, digamos, ecológico o bien establecido para, por ejemplo, no empezar a colgarnos del agua y terminar otro tipo de recurso?
Bueno, si comparamos el sistema, un sistema hidropónico con un sistema de cultivo tradicional, tenemos un ahorro del 95%.
Ajá.
95% del agua. Realmente, en un cultivo tradicional, la utilización de fertilizantes al momento de una lluvia o simplemente con el viento, hay una pérdida del 60%. Solo 40% de los fertilizantes que son aplicados en la tierra son aprovechados por la planta. Si mudamos, por ejemplo, de todos los cultivos tradicionales a sistemas hidropónicos, realmente el agua no sería un factor. Es un factor importante, ¿no?, que siempre debemos de cuidar.
Claro.
Pero tenemos una gran pérdida en un sistema de cultivo tradicional en comparación con un sistema hidropónico.
Muy bien, pues aquí ya llegaron las llamadas a cabina. La doctora Landeros pregunta que si es fácil conseguir los sustratos para la hidroponía y dónde se pueden conseguir en lagos.
Bueno, nosotros, por cuestiones de movilidad, por andar aquí en Lagos, no tenemos un contacto aquí. Todo lo compramos por internet, pero podemos utilizar, bueno, ahí me ha tocado ver cuando voy recorriendo en la calle, arriba del camión, que hay coqueros, o sea, las personas que te venden el agua de coco, y podemos utilizar la fibra de coco como sustrato. Solo habría que, ya sea meterlo en un molino o partirlo manualmente para obtener esta fibra.
¿Cómo le hacen ustedes?
Bueno, el sistema ahorita actualmente solo es en raíz flotante, porque existen varios tipos de sistemas, ya sea raíz flotante, donde el agua está las raíces de la planta están suspendidas en agua. El agua está en recirculación y mantiene al momento de estar en recirculación, mantiene una oxigenación que permite el crecimiento de la planta. Otro tipo de sistema es en sustrato, donde se tienen, podemos imaginar como un boli acostado en el piso lleno de arena con fibra de coco, donde sirve de soporte para que la planta crezca.
¿Es necesario que el agua utilizada tenga un tratamiento especial o algún tipo de filtrado, o se puede utilizar cualquiera independientemente? Por ejemplo, si estás en una ciudad u otra, ¿no varía por el tipo de cambio los nutrientes de cada tipo de agua?
Bueno, tendríamos que hablar de agua potable, ¿no?
Ok.
No podemos utilizar agua salada, ya que el agua salada, por así decir, tapa las raíces de la planta y ya no logra que crezcan. Al tener el agua potable, muchas veces de una ciudad a otra se puede encontrar con que tenga muchos minerales. Bueno, los minerales, como son la fuente principal para que la planta crezca, pues no tendría una afectación. Otro parámetro a considerar es el pH del agua, ya que si es demasiado ácida o alcalina, habría que regular esto para que esté en un estado óptimo en el que la planta pueda aprovecharlo.
Pero no habría inconveniente alguno si, pues, de modo doméstico empezamos a emplear este tipo de cultivos, no es necesario ningún tratamiento realmente.
Ah, no, no.
Ok.
¿Y cuánto tiempo tienen ustedes con su cultivo?
Hemos intentado varias veces, solo que tenemos un problema al momento de germinar. El periodo ya es aproximadamente 6 meses. Pero no ha podido germinar, por lo que ahorita estamos en la etapa de desarrollar un germinador, así podríamos decirlo, como un invernadero pequeño, el cual tenga la iluminación correcta, la temperatura correcta y la humedad.
Okay.
Para que no existan pérdidas en el momento de la germinación.
O sea que todavía no han probado alguno de los...
No se ha obtenido un fruto realmente que podamos comer, no. Solo logramos que crezca, pero no hemos llegado todavía a desarrollarlo.
¿Qué tan redituable es la hidroponía? Me refiero a, pues, ¿realmente se le está sacando un beneficio en cuanto monetario se refiere?
Bueno, si hablamos de beneficios monetarios, los, por ejemplo, me baso en un cultivo en Michoacán, donde tienen un invernadero totalmente hidropónico. Ahí sí cuentan con una ganancia.
Okay.
O sea, la ganancia, ya sea por los costos en México, que decimos, no, es muy barato el kilo de tomate en comparación con la exportación a Estados Unidos, sí se obtiene un beneficio.
¿Cuál sería?
¿Dando un porcentaje?
Ajá.
Bueno, en porcentaje sí, no tengo números ahorita de cuánto es lo que... de cuánto es la inversión y ganancia, ¿no?
¿Consideras que es mayor a la obtenida actualmente con tradicionales, bueno, cultivos tradicionales, o se asemeja?
Bueno, es que podemos tener, si decimos, no, tenemos más dinero en un cultivo tradicional o en un cultivo hidropónico, no solo hay que tomar en consideración la cantidad de dinero que obtenemos, ¿no? O sea, en comparación con la inversión al obtenido, sino qué es lo que realmente, en qué realmente está ayudando. O sea, si el tipo de energía que estamos utilizando es muy cara, por ejemplo, que estuviéramos utilizando carbón, el impacto ambiental es muy grande en comparación a un sistema hidropónico en el cual estemos utilizando solo energía eólica y energía solar. Aunque tengamos un retorno del dinero menor, estamos viendo que en comparación, o sea, si vemos todos los campos, es mejor.
Incluso hasta, pues, los resultados es que tengan más calidad, ¿no?
Mayor calidad y, bueno, ya hablamos de tener un menor impacto ambiental.
Precisamente ahora que mencionas lo del impacto ambiental, yo tengo entendido que, bueno, la agricultura tradicional, todo este tipo de cultivos afectan o dañan de cierta forma la naturaleza en cuestión de terrenos, cuando por ejemplo quieren preparar a la tierra, que acaban con cierto tipo de, si hay por ejemplo biodiversidad en ese lugar, pues se tiene que quitar, ¿no? En comparación de esto, ¿cómo crees que ayudaría, si es que lo hace, la hidroponía a evitar el impacto ambiental? ¿O qué sabes tú sobre los daños que ocasiona un cultivo tradicional?
Sí, como dices, en un cultivo tradicional, bueno, hace un momento comenté que hay una pérdida de fertilizantes, ¿no? Ajá. Estos fertilizantes llegan ya sea a los ríos o hasta el mar, incluso hasta el mar, en zonas costeras. Esto afecta a los peces principalmente a la flora y fauna. Uh-huh. También la utilización de los herbicidas y plaguicidas daña directamente al medio ambiente. Por ejemplo, cuando salió el problema de las abejas, que decían, no, nos vamos a quedar sin abejas.
Sí.
La utilización de contraplagas también llega a afectar principalmente a las abejas, a los polinizadores. Uh-huh. En el sistema hidropónico se puede utilizar en tierras infértiles, donde es desierto completamente, donde ya la tierra no tiene nutrientes porque fueron agotadas por la agricultura tradicional. Uh-huh. Solo basta tener abastecimiento de agua. Uh-huh. Y energía solar.
Y listo.
Un problema en los cultivos tradicionales es que al utilizar fertilizantes, todos los microorganismos de la tierra, ya sea que sean escarabajos, pequeñas lombrices, hongos, son afectados y la tierra llega a quedar completamente seca. O sea, queda como un polvo muy compacto en el que ya después ya no se logra que crezca nada.
¿Cómo controlarías una plaga, en este caso, si se da en la hidroponía? ¿O es muy poco probable que se dé?
Bueno, al tener un cultivo hidropónico en invernadero no tendríamos este problema, ¿no?
Okay.
Pero si hablamos de un cultivo, por así, un cultivo orgánico, solo se ataca, cuando hay una plaga, solo se ataca esa plaga. Uh-huh. Teniendo la posibilidad de utilizar otro insecto, ya sea un tipo de avispa o pequeños insectos voladores que ataquen a los... al insecto que se busca eliminar, no a la plaga que se busca eliminar. Okay. Entonces hay soluciones, no solo es erradicar completamente, sino poder utilizar otra plaga, o sea, una plaga que no afecte directamente al cultivo, uh-huh, pero dañe o mate al huésped malo, ¿no?
¿Sería como crear un mini equilibrio en un ambiente aislado, por ejemplo, natural?
Sí, realmente es crear un equilibrio natural en el que una plaga se coma a otra, ¿no?
Uh-huh. Okay. Tener el poder, ¿no?, de hacerlo. Uh-huh. Y bueno, pues ya estamos llegando a nuestro segundo corte. Les recordamos los teléfonos en cabina, 403-1413 y el 01800-701-2119, para que pues nos comenten acerca del tema o si tienen alguna duda. Así que no se despeguen, que regresamos.
Vamos a una galaxia muy, muy lejana, pero volvemos en breve. Obsolescencia programada. Estamos de vuelta. She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette, building a remedy.
Bueno, ya estamos de vuelta en nuestro programa Obsolescencia Programada. Y pues hablando un poco de la hidroponía, les tengo un dato curioso. ¿Sabían que Alemania tiene su propio cultivo hidropónico en la Antártida?
¿En serio?
En serio, sí, sí. Por ejemplo, cuando hay nevadas en Alemania, uh-huh, pues
todos los productos se siguen manejando, ¿no? Incluso cuando están en el Antártida, siguen dando lechugas, tomates, entonces tienen, son autosuficientes de alguna forma, ¿no?
Me llama la atención que sea allá porque,
sí,
pues para controlar el ambiente.
Ajá.
Y de hecho, bueno, eso que no tengan que, digamos, acabar con ciertas hectáreas de naturaleza, pues está súper bien, ¿no? Porque realmente, como comentábamos hace dos programas sobre los impactos ambientales, creo que sí hemos llegado al punto en el que, digamos, cumplir nuestras necesidades, digo, satisfacer nuestras necesidades, está dañando ya a la biodiversidad del planeta. Entonces, hablando precisamente sobre este tipo de temas en la agricultura, yo, bueno, en el documental que les había dicho también de hace dos programas que les recomendé, hablaban precisamente sobre cómo nosotros acabamos con la biodiversidad de la flora para, digamos, uniformarla con el cultivo que querramos. Entonces creo que también podemos como utilizarlo como una medida de apoyo y de evitar el impacto ambiental, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven?
Sí, pues es que como lo mencionamos en corte, ustedes lo dijeron, ¿no? La naturaleza no necesita realmente del ser humano, o sea, ella solita crea sus propios ciclos para seguir sobreviviendo, por así decirlo. Porque en el documental, que por cierto, no sé si no nos pudieron escuchar hace dos programas, se los recomendamos muchísimo, se llama Nuestro Planeta, principalmente porque ofrece unas imágenes maravillosas de todo el mundo, entonces está genial porque te muestra cómo es la naturaleza y cómo el ser humano ha impactado, ya sea para que se haga como más deficiente o se escasee como algunos recursos. Entonces lo recomendamos. Y pues ahí hablaba, ¿no?, acerca de cómo el ser humano ha llegado a impactar, por ejemplo, lo que mencionabas de los cultivos, y cómo realmente los propios insectos pueden hacer que las plantas se fertilicen, y es un ciclo. Entonces, esto que mencionaban de las abejas y todo, realmente tiene un impacto muy grande que pues ya lo queremos como resolver de manera rápida cuando realmente pues ya estamos muy avanzados.
Pues como bien dices, es como un equilibrio, ¿no? En el que realmente el humano sale sobrando.
Sí.
Y es lo que hablábamos, que mencionaba César, el hecho de utilizar, por ejemplo, los desechos de los peces en este tipo de cultivos para fertilizar a la misma planta. En alguna ocasión, platicando con César, él me comentaba que nuestros desechos, los desechos humanos, son los únicos que no son reutilizados dentro de la naturaleza. O sea, toda la naturaleza tiene como un proceso en el que se... Cada cosa ayuda a otra, ¿no?
Sí.
Pero realmente nuestros desechos no. Me gustaría que César nos platicara un poquillo más sobre eso.
Sí, así es. Por ejemplo, es la utilización de nuestros residuos. ¿Cómo podríamos aprovechar nuestros residuos para obtener un otro producto, ¿no?
Ajá.
Al momento de que tenemos la utilización del plástico, principalmente es el plástico ahorita el debate mundial.
Sí.
Al tener el plástico, ¿qué es lo que hacemos con él? Ya pues, cuando utilizamos una bolsa, es el problema no es que vayamos y a la tienda y pidamos una bolsa, sino cómo vamos a aprovechar esa bolsa después, o dónde o dónde podemos llevar esa bolsa para que vuelva a tener un uso, ¿no?
Sí, realmente todo es como de un solo uso, como mencionas.
Sí, sí, todo deberíamos de pensar para que tenga otro uso posible. Por ejemplo, las llantas que todos utilizan, vuelven a utilizarlas, ¿no?
Pero tengo entendido que el procesamiento del plástico para reutilizarlo es... pues muy costoso, ¿no? Creo que por eso también se evita o realmente como no se aprovecha como debería. ¿Cómo, tú qué sabes más o menos sobre?
Sí, porque, bueno, realmente somos una sociedad basada en la energía. O sea, necesitamos energía para todo.
Ok.
Sí. Y no queremos utilizar energía en algo que dices que puedes obtener más, ¿no? De forma más barata. Porque todo es el dinero y la energía.
Así es.
A medida que tengamos mayor energía, podemos utilizarla para generar otros productos o tener otros procesos mediante los cuales podamos tener como una reproducción o comparar ese proceso con un proceso natural para evitar la contaminación.
Y por ejemplo, ahorita está genial, yo he visto en redes sociales que ya hay un poquito más de concientización acerca de esto porque ya me aparecen. Tal país o tal estado ya prohibió el uso de plásticos, llevo mi plástico a la fiesta, mi propio vaso más bien.
Eso está bueno, jóvenes, háganlo.
Ajá, o ir al cine y llevar mis propios... Ajá, al topper o algo así, ¿no? Entonces yo creo que son cosas pequeñitas, pero ya estamos viendo realmente el impacto que tiene, porque en el documental me causa muchísimo como decepción ver el hábitat del, de los osos polares.
Sí.
Incluso siempre nos enfocamos en eso, ¿no? En los osos polares, pero ahí se menciona que son es en toda la parte, en todo el mundo, incluso en las selvas, que pues viven a base de las lluvias. Uh-huh. El cambio climático está haciendo que ya no llueva, entonces eso genera otro cambio en todo, en todo, en todo. Entonces está genial que las personas ya tengan como una iniciativa de querer hacer como un pequeño cambio.
Sí.
Pero pues yo creo que todavía nos falta muchísimo más.
Como bien mencionas, bueno, en el documental había, bueno, no sé si recuerdas cuando uh-huh. hablaban de los bosques, que había una cifra que me impactó demasiado, que decía que el 97% del bosque de Madagascar ya está completamente perdido.
Sí.
O sea, solo se sustenta con el 3% de la flora y de la fauna, gracias a que realmente hemos explotado tanto los recursos.
Sí.
Que ya no le dejamos ni siquiera que se recuperen.
Uh-huh.
Por ejemplo, en el episodio también del mar, estamos sobreexplotando los mares, o sea, en cuestión sí. de pesca. Sí, nos pueden ayudar, pero no estamos dejando que se reproduzcan de nuevo, ¿sabes? Uh-huh. Es como que estamos utilizando ese recurso natural que son los peces como alimento, pero no estamos dejando que se regeneren. Entonces, uh-huh. de una u otra forma, pues te muestra el impacto de una cosa, cómo impacta completamente en todo y en otros ecosistemas, o sea, no solamente
así
en uno.
Es. Sí, nosotros generamos el desequilibrio, ¿no?
Claro. Ajá. Entonces, este tipo de medidas que ahora están surgiendo, como los cultivos alternativos, como llevar su vaso, como comprar, nosotros compramos, por ejemplo, ya una bolsa de tela para uh-huh. comprar en el súper o hacer el mandado. Pero creo que ya lo estamos haciendo en un momento en el que nos dimos cuenta de que realmente ya no hay otro, ya no hay salida, o sea, sí, ya llegamos al límite de que nos tuvimos que dar cuenta a la mala, ¿sabes?
Así es.
Entonces creo que este tipo de procedimientos, este tipo de cultivos nos pueden ayudar en un futuro para evitar próximas catástrofes o realmente acabar al 100% con una biodiversidad que pues nos sustenta, realmente estamos uh-huh. acabando con nuestra casa, es lo más
sí.
impactante.
Como en la noticia acerca de la Ciudad de México.
Sí.
Ese estuvo muy fuerte porque vi las imágenes y, o sea, estaba es muy impactante lo que estaba sucediendo, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir a nuestro último corte. No se vayan, que seguiremos hablando de este tema tan interesante. Así que regresamos.
Última pausa y regresamos. Obsolescencia programada.
I want to break free. I want to break free.
Y bueno, regresando a nuestro programa Obsolescencia programada, hoy, pues ahorita hablaremos un poquito más sobre los cambios climáticos, ¿no? Cada uno uh-huh. de los que estamos aquí presentes es de diferentes zonas de México. Entonces, pues, no sé, me gustaría preguntarles que, ¿cuáles son los cambios climáticos que ha sufrido el lugar donde viven?
Bueno, yo creo que principalmente, y lo he notado también aquí en Lagos, uh-huh. que de repente ya aparecen lluvias cuando no las hay, o hay uh-huh. lluvia cuando está el sol enorme. Creo que ahorita ya se viene la temporada de lluvias, ¿no? Pero me acuerdo sí. que hace como 2 o 3 años nevó en marzo, no sé si se acuerdan, aquí en Lagos.
Creo que yo no estaba. Cuando nevó yo todavía no llegaba.
No, yo tampoco.
Ay, soy tan vieja. Creo que fue en marzo del 2016.
No, todavía.
O de, más o menos, yo estoy aquí desde el 2015. Y en pleno marzo nevó. Entonces fue así como de, ¿cómo en plena primavera?
Sí.
Ajá, estuvo genial ese día, pero pues...
De hecho, mi mamá cuenta que la única vez que se acuerda que había nevado por esta zona
ajá.
había sido cuando ella tenía como 20 años. O sea, llevaba muchísimo sí. tiempo que no nevaba. Entonces, te puedes dar una idea del cambio climático que está sufriendo, ¿no?
Uh-huh.
Ahorita, por lo que he sabido de esta zona, hay mucha sequía.
Uh-huh.
No hay agua.
para ni siquiera para el consumo humano. Entonces están empezando a notar los problemas, ¿no?
Sí.
Entonces vas por las carreteras y de repente ves mucha basura tirada y pues es cuando te empiezas a alarmar, ¿no? ¿Y de ustedes?
Bueno, yo soy del sur de México, soy de Chiapas y realmente sí ha habido como un cambio muy fuerte. Yo lo he notado mucho en, principalmente en el clima. Mi ciudad generalmente, bueno, San Cristóbal de las Casas generalmente siempre estaba como a 12, 15 grados a lo mucho en temporada de calor. Ahorita hemos llegado hasta 28 grados y realmente es como un cambio muy fuerte. Sí. Aparte el agua ya se está acabando, o sea... A pesar de que es un estado muy rico en naturaleza, lo que hacemos es le damos al resto de la zona del sureste. Entonces, lo poco que nos quedaba, como ya no estamos agotando, al menos, por ejemplo, en el agua ya no es que haya diario, por ejemplo. Sí. Ya no se abastece, ya no es suficiente. Y también se ha visto un cambio muy, muy grande en los cerros, en los bosques. Porque con esto de la construcción, esto de obtener materiales, se están acabando. O sea, los bosques ahora los ves... Bueno, los cerros los ves ahora blancos, o sea, ya pura caliza. Y, pues, principalmente, realmente no sé cómo haya sido el clima aquí en Lagos, pero yo siento mucho calor. O sea, sí, y también. Me han dicho que no es lo normal, o sea, antes no había tanto. Yo creo que es lo que más se ha notado, tanto el cambio del clima y la falta de recurso. Porque también, no sé si en algún momento leyeron sobre una noticia que se estaba secando un lago ahí en Chiapas.
Sí.
Porque... Nuestro flamante exgobernador desvió el río, el cauce del río, nomás para tener una hacienda privada en donde pasar el río.
Oh.
Entonces, pues creo que sí se han aprovechado mucho de ahí, de la riqueza natural. Entonces sí, es como muy triste cuando me toca a veces ir.
Hola, yo soy de La Paz, Baja California Sur. Allá principalmente, bueno, hace 10 años cuando salíamos a los cerros, ¿no?
Uh-huh.
Aquí vamos a la playa, podíamos ver que estaba verde el clima. Bueno, verde, que se miraban verde los cerros.
Sí.
Y ahora ya no se mira, no se aprecia eso. Se logró, bueno, yo aprecié que hasta los cactus, o sea, que ya tienen más de 200, 300 años ahí, se empiezan a secar.
Sí.
Ya se secan y se caen ahí.
Sí.
Solamente, o sea, por la falta de lluvias.
¿Y cómo está el clima por allá?
Bueno, ese es demasiado calor, ¿no? Hace mucho calor, llega hasta los 38, 40 grados, donde salir es...
El infierno.
Es llevar a fuerzas aire acondicionado y sombrilla, porque si no el sol sí te quema.
Pero ya te acostumbraste, si con 30, 33 grados de aquí te andas muriendo.
No, pero pues...
¿Cómo le haces allá?
El ser humano se acostumbra, ¿no?
Se adapta.
A todo menos al hambre, dicen por ahí.
Sí. ¿Pero han tenido como alguna repercusión en las playas que tienen?
Bueno, en las playas no, hace 2-3 años empezaron las campañas de concientización, ¿no? Ya las personas se llevan su basura, hay depósitos donde ellas pueden, el chiste es que se lleven la basura, ¿no? Que la dejen ahí, ya cuando no pueden, pues sí la dejan en los depósitos, pero no, o sea, algo tan grave no se ha apreciado.
Pero como lo mencionas, realmente es impactante cómo son algunas playas donde dejan repleto de basura.
Sí,
y es
sí.
Horrible porque llega la ola y la arrastra y se la llevan al mar, al océano, ¿no? Entonces, ay, a mí me desespera muchísimo que hasta en la calle tiran cualquier basurita como si no les doliera, como si no sintieran.
Sí. Fíjate que el momento así donde más me causa como enojo es cuando van, no sé, en el carro y la avientan por la ventana.
Sí.
Ahí sí es como de, no manches, lo puedes dejar ahí al lado, ¿no?
Yo también he visto en algunos bares ya que tienen botellas de plástico para meter ahí las colillas de cigarro.
No.
Y también es como otra medida nueva que están haciendo, ¿no? O sea, ya hay varias, pero está genial que incluso las colillas que también hacen muchísimo daño, ya también las están como controlando, por así decirlo.
Hablando precisamente sobre este tipo de daños, de impactos, recibimos una llamada de Antonio Moreno. Él nos comenta que anteriormente en Lagos pues se podía nadar y había pues esa facilidad de los charlitos, cosa que pues se ha ido terminando por la contaminación del agua y la basura que no se separa. Realmente yo he visto también que el agua ahorita está escaseando mucho aquí en la ciudad y él considera que el desastre no viene sino que ya estamos en él, o sea, ya estamos viviendo una etapa... de desastre pues inevitable. Grandísimo. Ya. Uh-huh. Y nos invita, bueno, invita a nuestros radioescuchas también a responsabilizarse de sus desechos y sí. Nos manda saludos. Uh-huh. Muchas gracias por el comentario, Antonio Moreno. Y pues ya casi finalizando el programa, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad que tenemos aquí con nuestro invitado César. Y me imagino que también muchas personas están interesadas en saber o les llamó la atención este tipo de cultivos alternativos. A mí me gustaría que él nos diera como una especie de guía práctica que pudiéramos implementar domésticamente para aquellos que están interesados o tienen esa inquietud, pues más o menos que se den una idea de qué se necesita, cómo podrían empezar para aquellos que les surgió esa como estas ganas.
Bueno, hay dos sistemas que se pueden utilizar que son muy sencillos, ¿no? Uno es el de bolis, que es la utilización de tener un depósito donde tengamos un sustrato, ya sea arena, no sé si aquí qué tan fácil sea conseguir arena, con otro tipo de sustrato que retenga la humedad como la fibra de coco. En el depósito colocamos todo el sustrato y en él va a ser un riego normal. Ese riego debe de incluir los nutrientes necesarios, ¿no? Estas soluciones se pueden encontrar, más fácilmente las podemos encontrar por internet. Uh-huh. Ya vienen las tablas de disolución, que es agregar, por ejemplo, 200 mililitros a 50 litros de agua.
Uh-huh. O sea, la cantidad de acuerdo a...
Ajá, sí, vienen tablas muy, muy sencillas, ¿no? Uh-huh. Ya esta se realiza la mezcla. Y va a ser un riego normal, así como regar en el patio. Uh-huh. O afuera de la calle. Y la planta va a lograr su crecimiento.
Muy bien.
Una parte importante es la germinación. ¿Cómo va a ser la germinación de la planta?
Sí.
Entonces, podemos utilizar ahí dos procesos, ¿no? Ya sea comprar una charola de germinación como lo hacen en los cultivos así tradicionales. Uh-huh. Una charola de germinación, ya sea de corcho o de plástico, el cual son unas cavidades donde se va a llenar de tierra negra, arena, fibra de coco. Uh-huh. Y la planta va a empezar a crecer. Ya al momento de tener eso, se trasplanta a los bolis.
Okay.
Y ahí se va a tener un crecimiento normal. El otro sistema un poco más complejo es el de NFT, que es la utilización de los tubos de PVC.
Uh-huh.
Okay. Son utilizar tubos de PVC de 3 o 4 pulgadas y realizar un agujero a lo largo del tubo, ¿no?
Ajá.
Se pueden utilizar unas canastas o utilizar simple espuma, ya sea como la que utilizan los tapiceros.
Uh-huh.
La espuma esa amarilla para envolver la raíz, ¿no?
Que
envolver
la raíz
y que se te mantenga húmeda.
Okay.
Solo que hay que seguir el proceso. No hay que descuidar la recirculación del agua y la oxigenación.
Realmente, si se estanca, perdón que te interrumpa, ¿hay problema si se estanca el agua?
Bueno, si se estanca, sí, porque necesitamos, ya sea que lo utilicemos en... que tenga una caída.
Ajá.
O que esté en un depósito, ¿no? O sea, un depósito plano así al suelo, al nivel del suelo.
Uh-huh.
Requiere la oxigenación, que está, bueno, al momento de utilizar por desnivel, al momento que va cayendo, se oxigena el agua y permite que la planta siga creciendo. Al utilizar por ejemplo, en las bandejas o... una tina, ¿no? Más fácil, que lo pueden tener como una tina.
Uh-huh.
Ahí es necesaria una bomba de aire que esté oxigenando el agua. O ya sea tener como una fuente y que el agua esté cayendo. Uh-huh.
Como la de los peces, las de las peceras.
Ándale,
así. Okay.
Muy bien, pues, y ya llegamos al final de nuestro programa. César, muchísimas gracias por estar aquí. Se queda la invitación para cuando quiera regresar. Y bueno, pues me despido. Mi nombre es Karen. No se olviden de escucharnos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Nos vemos.
Agradeciendo de nueva cuenta a nuestro invitado por esta plática tan interesante. Esperando que pues nuestros radioescuchas estén pendientes. El próximo martes vamos a estar de nuevo aquí a las 3 de la tarde en Obsolescencia Programada. Deseándoles un buen inicio de semana. Mi nombre es Marco Antonio Reyes. Muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias de nuevo, César. Y bueno, pues me despido. Mi nombre es Lorna Medina. Espero y tengan un buen inicio de semana. Nos vemos.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.